Bien, buenos días. Salud. Bien, pues hermanos, vamos a comenzar con la predicación de esta mañana. Vamos a continuar con el... ¿Perdón? ¿Dijeron Raúl o salud? Ah, perdón. Bien. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Jesucristo según el apóstol Juan, y el tema de hoy lo titulé El mayor testigo de Jesús, la palabra. ¿Sí? Continuando con lo que vimos hace 8 días precisamente, hablando de este pasaje de Juan 5, donde hace referencia a la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, como uno de sus mayores testigos. ¿Se acuerdan ustedes de lo que vimos hace 8 días? ¿Sí? Les pido que abran sus Biblias en el pasaje, por favor. Que abran sus Biblias ahí en Juan 5. Lo tengan abierto ahí en el pasaje del 39 al 47, que es el que vamos a estudiar hoy. Y bueno, es importante siempre agradecer, hermanos, a todos ustedes que están orando por las predicaciones. Muy importante que estemos orando unos por otros. Y muy importante que todos estemos orando por las personas que enseñan, por las personas que sirven, por los que predican, por la gente que da estudios entre semana. Siempre mantenernos orando es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque somos seres humanos. Y a veces nosotros vemos un liderazgo en una iglesia, o vemos un grupo de servicio, ¿verdad?, de los que están allá arriba, o el grupo de alabanza, y pensamos, oye, son preciosos, no tienen ningún problema. No, son personas como tú y como yo, con muchos problemas, con debilidades, y necesitamos estar orando unos por otros. ¿Sí? Gracias a todos los que oran. Fíjense que dice la Biblia que hubo un rey en el Antiguo Testamento, se narra esta historia en Primera de Crónicas, más bien en Segunda de Crónicas, un rey que se llamaba Roboam. Roboam era hijo y sucesor del rey Salomón, ustedes han leído de él seguramente. Y dice la palabra de Dios que él comenzó su reinado aparentemente, o por lo menos un poquito, temiendo a Dios. Pero la tragedia vino cuando se consolidó su reino. Dice la Biblia que él y todo Israel dejaron la palabra de Dios. Él y todo Israel dejaron la palabra de Dios. Y déjenme decirles algo, la tragedia más grande de la humanidad no son las 2 guerras mundiales, no es cuando avanzó por allá en Asia, ¿cómo se llamaba el mongol? ¿Atila? ¿O Genghis Khan? ¿O Atila? ¿O quien sea? Esas no son las grandes tragedias de la humanidad. La grande tragedia, o la tragedia más grande de la humanidad, es no conocer a Dios. La gran tragedia de la humanidad es ignorar la palabra de Dios. Y podemos pensar, ¿qué tiene que ver esto con el capítulo 5 que estamos estudiando del Evangelio de Juan? Bueno, tiene que ver muchísimo, muchísimo con esto. Recordemos el contexto del pasaje que estamos estudiando. Jesús acaba de sanar a un paralítico en un día de reposo. Los judíos, por supuesto, comienzan a determinar que deben matarlo. ¿Por qué? Porque según ellos quebrantaba el día de reposo, y algo todavía peor para ellos, Jesús argumentaba y decía que él era igual al Padre. Tremendas palabras de Jesús para todos los que oían esto. Aún para sus propios discípulos. ¿Tú no crees que cuando los discípulos oyeron esto allá en Capernaum y después en Jerusalén, dijeron, no, claro, nosotros estamos totalmente conscientes de que Jesús es Dios? No, todavía no. También las palabras hacían mella en ellos. También decían, ¿por qué está diciendo esto este? Pero Jesús los guardó. ¿Sí? Jesús, es interesante ver que nunca se retracta. Nunca se retracta de haber afirmado ser Dios. Más bien, les comienza a dar argumentos a favor de su deidad. Y les empieza a decir varias cosas. Por ejemplo, dice, fíjate las palabras que dice Jesús. Ustedes se van a acordar. Como el Padre da vida a los muertos, también el Hijo a los que quiere da vida. Imagínate lo que pensaban en ese momento los judíos. Cuando oyen a un hombre, ellos veían a un hombre, hijo de un carpintero, que también practicaba la carpintería, ¿verdad? diciendo: así como el Padre da vida a los muertos, también el Hijo a los que quiere da vida. Dejen de distraerse con el perrito, por favor. Ya el perrito se va para allá. ¿Sí? También a los que quiere da vida. Y después dice que también el Hijo tiene a su cargo el juicio. Otras palabras tremendas. Y que merece la misma honra que el Padre. Tú nomás imagínate lo que está diciendo Jesucristo. El Padre y yo somos lo mismo. El Padre y yo somos el mismo Dios. Merecemos la misma honra. Y cierra diciendo en esta parte que el que oye su palabra y cree al que lo envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Tremendas palabras de Jesús. Después les habla de la resurrección espiritual y física que va a haber en el futuro y les dice: no se maravillen, esto va a pasar. Todo esto ya lo estudiamos. En lo que vimos la semana pasada, vimos que Jesús sigue hablando con estas personas y les dice algo muy interesante. Les dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Carlitos decía muy bien: entonces, ¿por qué dice esto Jesús? ¿Acaso estaba diciendo que no era verdad lo que él decía? ¿Era verdad o no era verdad? Por supuesto que era verdad, ¿no? Pero como para los judíos eran válidos los testimonios solamente con dos o tres testigos, entonces Jesús llama a su mayor testigo. ¿A quién? ¿A quién? Al Padre, exactamente. ¡Al Padre! ¿Sí? Y en lo que estudiamos la semana pasada, pudimos ver nosotros que Jesús nos presenta al Padre como testigo con tres argumentos. Tres argumentos que confirman sus dichos acerca de su deidad. Primero trae el argumento de Juan el Bautista. Juan el Bautista, un profeta que hablaba de parte de Dios. Dice la Biblia que él era antorcha, ¿sí? No luz. Yo te quiero preguntar algo, ¿una antorcha es fuego? No, no es fuego. ¿Es fuego? ¿Una antorcha es fuego? No es fuego, una antorcha es una antorcha. Es más, si la apagas, ¿tiene la posibilidad de hacer fuego por sí sola? No. ¿Un foco es luz? ¿O necesita de electricidad para producir luz? Bueno, dice la Biblia que Juan el Bautista era antorcha, que no era él la luz, ¿no? O sea, dice la Biblia, él reflejaba la luz de Dios, pero no era él la luz, dice en el mismo capítulo de Juan, ¿no? En otro capítulo. Dice la Biblia que en él, dice Jesús, ustedes en Juan el Bautista se regocijaron por un tiempo en su luz. Por un tiempo en su luz. Sabían que era un profeta de Dios, pero rechazaban su mensaje. Sabían que era un profeta de Dios, pero rechazaban su mensaje. Eso era tremendo. Y yo te puedo preguntar, es algo que nosotros tenemos que meditar, hermanos. Tú y yo venimos acá a este lugar, ¿por qué razón? La pregunta es, ¿tú vienes acá porque te agrada escuchar de Dios o porque realmente estás preocupado y ocupado en vivir su palabra? ¿Cuál de las dos? Si ahorita Jesús llega y te pregunta, a ver, tú vienes aquí porque te agrada escuchar, porque de repente pues es bonito lo que dicen y hablan muy bonito de Jesús y luego hemos visto historias muy interesantes y vemos cómo culmina la historia, es bien interesante. ¿Vienes nada más por eso? ¿O vienes porque realmente estás preocupado y sobre todo ocupado en vivir su palabra? Es importante que meditemos en esto, porque aquí venimos un ratito y el resultado de una vida cristiana verdadera se refleja allá afuera todos los demás días, todas las horas de todos los demás días. Cuando predicamos el Evangelio, cuando hablamos con las personas, cuando testificamos, cuando perdonamos, cuando vamos a nuestra familia, cuando dejamos de criticar, cuando hacemos todas estas cosas. Ahí es donde se refleja la verdadera vida cristiana. ¿Cuántos no vienen aquí a la iglesia, a una iglesia, se regocijan por un poco de tiempo, se aburren y se van? Se aburren y se van. ¿Por qué? Porque no están viviendo la palabra de Dios. Porque no les ha, como dice la Biblia, todavía tienen esa venda de los ojos, no les ha amanecido. Juan reflejaba la luz de Dios completamente. Él lo que predicaba era la palabra de Dios, por eso Jesús lo trae como testigo. La pregunta es, tú y yo estamos reflejando con nuestra vida la luz de nuestro Señor. Dice la Biblia en el capítulo 11 del libro de los Hechos que en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez a los discípulos. Ahorita es una palabra común, una palabra que se oye por todos lados, cristianos, cristianos. ¿Sabes qué quiere decir cristiano? ¿Quién de aquí es cristiano? Ahí tenemos que platicar con algunos que no levantaron la mano, ¿eh? Ahorita platicamos. Déjenme decirles algo, hermanos. ¿Saben qué es un cristiano? ¿Qué quiere decir cristiano en el contexto teológico de la palabra de Dios? Un Cristo chiquito. Aquel en el cual se puede ver con su vida que Cristo está morando en él. Es un cristiano. Por eso se les llamó cristianos a los discípulos. No a toda la bola que iban ahí nada más atrás. A los discípulos. Entonces la pregunta aquí es, ¿tú eres un verdadero cristiano? ¿Reflejas como Juan el Bautista? Bueno, Dios trajo a Jesús trajo a Juan el Bautista como testigo. Dice también Jesús, otro testigo que presenta el Padre es las obras que Jesús hizo. Hacían evidente las obras de Jesús, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. Por eso Nicodemo le dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El tercer argumento que trae el Padre a favor de su Hijo es su misma palabra, su misma palabra. Por eso dice ahí en este versículo que estudiamos la semana pasada, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros, ¿qué dice ahí? No creéis. Comentaba yo al inicio que la mayor tragedia de la humanidad, ¿cuál es? Ignorar la palabra de Dios, no conocer la palabra de Dios, ¿no? Esta es una de las declaraciones más tristes de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dice, nunca habéis oído su voz. ¿A quién le estaba hablando Jesucristo? A personas que manejaban con habilidad y físicamente y con tinta y con pergaminos la santa palabra del Padre. ¿Y sabes qué les dice Jesucristo? Nunca han oído su voz. A pesar de que trabajan tanto tiempo con la palabra, de tenerla delante de ustedes, nunca han oído su voz. Es decir, se han acostumbrado a ella religiosamente. ¿Esto habrá pasado entre el pueblo cristiano de nuestro siglo? ¡Uf! Traemos la Biblia bajo el brazo. Y traemos la Biblia bajo el brazo. Y dejamos la Biblia bajo el brazo. ¿Para qué la traemos? Para usarla. Hay que utilizarla. Allá afuera, por supuesto, ¿no? Mira, te voy a hacer una ilustración. Si tú ahorita te vas a un estanque, por aquí, bueno, ahorita no hay mucho estanque, está muy seco, ¿no? Pero un estanque así, ¿no? Y le preguntas a un pececito, oye, pececito, ¿qué se siente estar mojado? O le puedes preguntar, ¿cómo se siente el agua? ¿Sabes qué te va a decir? ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿Por qué? Porque el pescado nunca tiene, no tiene ni siquiera idea que vive en el agua. El pescado está tan acostumbrado a eso que él nunca se ha puesto a analizar si el agua está caliente, si el agua está fría. Y hermano, nosotros tenemos que analizar nuestra vida. No nos habremos acostumbrado a una manera de vivir religiosamente la vida cristiana. No nos habremos acostumbrado a esto. Tenemos que ver nuestras vidas, analizarlas. Fíjate lo que dice aquí Jesucristo. No tenéis su palabra morando en vosotros. Si la conocen, si pueden ir a un versículo, si puedes tomar y decir, mira, ve lo que dice aquí, mira aquí, me sé este versículo, me sé este otro, pero eso no es sinónimo o no quiere decir que tengas la palabra de Dios morando. Mira, Jesucristo dice, si mis palabras moran, si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesucristo dice también, que si la palabra mora en nosotros, la verdad nos hará libre. Y una promesa maravillosa, que si la palabra de Dios mora en nosotros, dice, pedid todo lo que queréis, ¿y qué? Y os será hecho. Os será hecho, pero, qué padre es esto, ¿no? Pidan todo lo que quieran y les va a ser hecho. Jesucristo lo dijo, ¿tú lo crees? ¿Todo lo que has pedido te ha sido hecho? ¿Todo, así absolutamente todo? Dice Dios, Si mis palabras, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y ¿qué? Les va a ser hecho. Es el punto importante, es indispensable la palabra de Dios. El tema de hoy, por eso es, el mayor testigo de Jesús es su palabra. El mayor testigo de Jesús es su palabra. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos, para entrar de lleno al pasaje. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias, Señor, por la vida también de todas las mujeres que están en el retiro. Te pedimos que tú las bendigas allá en Bernal, en Palabra de Vida, que las lleves, Dios, a darse a ti, a vivir para ti, a honrarte a ti, honrando también a los demás, Señor, a las demás. Que se sirvan las unas a las otras, Padre, y te pedimos que tú las guardes para que sean edificadas y tráelas con bien de regreso, Padre. Cuídalas, bendícelas, líbralas de cualquier mal y gracias por su vida, Señor. Guíanos también a nosotros y llévanos a ser hacedores de tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, no tenían la palabra de Dios morando en ellos, porque si la hubieran tenido, habrían creído en Jesucristo. ¿Sí? No tenían la palabra de Dios morando en ellos. No la tenían como si la tenían los magos de Oriente. Como si la tenían personajes como Ana, como Juan el Bautista, como Simeón. ¿Se acuerdan de Simeón? Interesantísimo, ahí en Lucas 2 dice la Biblia que era un hombre bastante mayor y le dice Dios, tú no te vas a morir hasta que no veas al Mesías. De repente estaba Simeón en su casa, dice que él tenía el Espíritu Santo morando en él. Va al templo movido por el Espíritu Santo y de repente llegan José y María con el bebito Jesús. Bebito Jesús. Simeón cuando lo ve, toma al bebé y dice, Señor, gracias. Ahora despides a tu siervo en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Tu salvación. Él vio a Jesús, reconoció a Jesús viendo a ese bebé. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios moraba en él abundantemente. ¿Sí? Simeón, gracias a Dios por su vida. Dice entonces la Biblia que Jesús les reclama, les dice, ustedes creen tener al Señor, no tienen la palabra de Dios morando en ustedes, nunca han oído su voz, a pesar de que tienen la palabra enfrente. Nosotros tenemos Biblias, hermanos. ¿Has oído la voz de Dios? Ahí en la Biblia, no que te hable cuando vas a leer. ¿Has oído la voz de Dios? Ante todo esto, ¿qué hace Jesucristo? Bueno, les dice, mostrando misericordia, vamos al versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué dice ahí? Testimonio de mí. Dice, escudriñad las Escrituras. ¿Esto no le suena como si fuera un mandato del Señor? Escudriñad las Escrituras. ¿Le suena mandato? Bueno, déjenme decirles que aunque el verbo escudriñar parece en este caso indicar un mandato, el sentido de la frase es más bien descriptivo. Es como si dijera el Señor, vosotros escudriñáis las Escrituras. En el original griego, esa es la idea. Escudriñáis las Escrituras. Es algo que ellos venían haciendo. Jesús está diciendo, miren, ustedes estudian la Biblia. ¿Sí? Porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese es el concepto, ¿se entendió? No es tanto un mandato, sino más bien algo descriptivo del Señor. Por eso la Biblia NBI dice, lo traduce de esta manera, ustedes estudian con diligencia las Escrituras. ¿Sí? Ustedes estudian con diligencia las Escrituras. Este verbo, escudriñar, implica el escrutinio diligente en la investigación profunda de las Escrituras para hallar vida eterna. Pero fíjate qué interesante. Los líderes religiosos judíos estudiaban el Antiguo Testamento con gran diligencia. ¿Sí? Ellos creían que si uno podía comprender las palabras del texto, sería salvo. Fíjate lo que creían ellos. Si tú podías comprender bien las palabras del texto, sería salvo. O sea, tendrías vida eterna. Consideraban a los que no conocían la ley, ¿sabes cómo? Como malditos. Ahí en Juan 7:49 dicen los religiosos judíos, esta gente que no conoce la ley, maldita es. ¿No? Así eran, eran tremendos, ¿no? Ahora yo te hago una pregunta. De la misma forma, yo te pregunto a ti, ¿tú conoces las Escrituras? ¿Tú escudriñas las Escrituras? ¿Para qué estudias la Biblia? Déjame comentarte algo. Muchas personas hoy en día piensan que el estudio bíblico es un fin en sí mismo. ¿Se entiende? Va otra vez. Están muy distraídos entre perritos y bebés llorando. No se distraigan, hermanos, tranquilos. Dice la Biblia, vemos ahora que muchas personas piensan que el estudio bíblico es un fin en sí mismo. Es decir, Dios vino, me salvó y ahora estudio la Biblia. Y no, por supuesto que no. Más bien es un medio que lleva al conocimiento de Dios. Es decir, viene Dios, me salva, me lleva a estudiar la Biblia para conocerlo. Pero el fin último es conocer a Dios. No es que tú seas un gran estudioso de la Biblia. Que hay que serlo, hay que estudiar, hay que escudriñar, hay que estar ahí. Pero ¿de qué sirve que tú tengas mucha, mucha, mucha Biblia si no la obedeces? ¿De algo servirá? Nos volvemos en gente religiosa nada más, ¿no? Entonces, no es un fin en sí mismo, sino un medio que nos lleva al conocimiento de Dios y, lo más importante, a la piedad. Y cuando hablo de piedad, ¿qué quiero decir? ¿Por qué no me preguntaron? ¿Qué quiero decir cuando estoy hablando que nos lleva el estudio de la Biblia, nos lleva a conocer a Dios y a la piedad? Cuando hablo de piedad, ¿qué quiero decir? Bueno, vivir la vida cristiana simplemente. La piedad incluye predicar el Evangelio, tener tiempos de oración, estudiar la Biblia, compartir con los hermanos, servir a otros, servir a la comunidad. Todo este tipo de cosas incluye lo que es la vida piadosa que debe vivir un creyente, ¿no? Dice Dios que el estudio diligente de las Escrituras los hubiera llevado a Cristo, a estas personas. Los hubiera llevado a Cristo. Por eso dice Jesús en el siguiente versículo, y no queréis venir a mí, ¿para qué? Para que tengáis vida. ¿Sí? No queréis venir a mí para que tengáis vida. De alguna manera, había un velo que cubría los ojos espirituales de estos eruditos judíos. Pues no se dieron cuenta ellos, a pesar de tener tan claro ahí en la Escritura, que Jesús era aquel prometido. Como les digo, hubo gente que sí reconoció a Jesús. Simeón, Juan el Bautista, por supuesto, los magos. Tú imagínate que venían unos magos extranjeros del Oriente. Ni eran tres, ni venían del norte. Bueno, del norte ya casi era el Polo Norte, ¿no? Dicen que uno venía en un elefante de África, otro en un caballo de Europa y otro en un camello de Asia. Eso es una invención por ahí que a alguien se le encantó inventársela. Dice la Biblia que venían unos magos de Oriente, no del norte ni del sur, de Oriente. Y no eran tres, no se dice cuántos eran. A lo mejor eran seis, a lo mejor eran 50 o a lo mejor eran dos. ¿Sí? Pero venían unos magos de Oriente y en Oriente hubo una influencia tremenda de judíos piadosos que fueron a vivir allá, como el profeta Daniel, como sus amigos, Sadrach, Mesach, Abednego, que empezaron a compartir la palabra, y hubo gente que creyó, y mejor vinieron unos magos astrónomos, no venían haciendo, sacando conejos del sombrero, ni nada de eso, ¿no? O sea, no eran ese tipo de magos, eran astrónomos, estudiaban las estrellas, no astrólogos, astrónomos, ¿sí? Y dicen que venían siguiendo la estrella. Y cuando llegan estos magos, sabían que el Mesías ya había llegado. Mejor ellos. Ellos esperaban encontrar Jerusalén en una fiesta, honrando todos al Mesías que ya había llegado. Y cuando llegan, ven la gente traficando, vendiendo, haciendo, comprando, yéndose a la escuela, todo normalito. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice que todo Jerusalén tembló. Y Herodes más. ¿Cómo que otro rey si el rey soy yo? Y ustedes ya saben la historia. ¿Pero por qué ellos supieron esto? Porque tenían la palabra de Dios morando en ellos. Entonces, ellos no entendieron que Jesús es el cumplimiento del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Que Jesús es el verdadero y justo siervo de Jehová. Que Jesús es el profeta que habría de venir. Que Jesús es el Hijo del Hombre, el Rey Davídico, el prometido Hijo de Dios, nuestro gran sumo sacerdote. A pesar de la claridad de la revelación, los hombres rehusaron venir a Él para que les diera vida. No queréis venir a mí. Tienen la palabra ahí, tienen sus Biblias en sus casas. Van a un estudio bíblico a lo mejor. A lo mejor leen un ratito durante el día, pero no quieren venir a mí. No tienen mi palabra morando en ustedes. Ese es el punto. Y ese es el estado de la iglesia cristiana hoy, en pleno siglo XXI. Es el estado. Iglesias llenas, la gente va, le gusta escuchar, pero durante la semana pocos viven lo que escuchan en la palabra de Dios. Eso es lo triste. Dice el siguiente pasaje, versículos 41 y 42. Dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Jesús conocía perfectamente a cada ser humano. Jesús conocía perfectamente a cada judío y sabía que ellos esperaban al Mesías. Es más, lo siguen esperando, ¿sí sabían? El pueblo judío sigue esperando al Mesías todavía, ¿sí? El problema es que ellos, por ignorar las Escrituras, estaban esperando a un líder político y militar. ¿Qué yugo tenía encima el pueblo judío? Cuatro letras. Roma, ¿no? Roma había conquistado el pueblo judío. Ellos esperaban al Mesías para que los viniera a libertar, ¿sí?, del yugo romano. Ellos esperaban a un líder político y militar. Si así hubiera sido, él habría recibido gloria y honor por parte de ellos, ¿sí? Por supuesto. Por eso les dice, gloria de los hombres no recibo. Decíamos que Jesús los conocía perfectamente y conocía la causa de su incredulidad. ¿Cuál era? No tenéis amor de Dios en vosotros. No tenéis amor de Dios en vosotros. Y es bien interesante cuando analizas la frase original en griego, porque está haciendo referencia a que ellos no tenían amor por Dios. Ellos no amaban a Dios. Eso es lo que quiere decir esa frase. ¿Y por qué no amaban a Dios? En el contexto que estamos estudiando. ¿Por qué no amaban a Dios? Porque no lo conocían. ¿Por qué? Porque ignoraban las Escrituras. Vamos a repetir varias veces aquí esa frase. Porque ignoraban las Escrituras. ¿Sí? Ese es el punto importante. Por eso dice Dios en otro pasaje, mi pueblo murió por falta de conocimiento. ¿Qué pueblo? El pueblo hebreo, el pueblo judío. Dice la Biblia que se perdió por falta de conocimiento, ¿sí? El primer gran mandamiento de la palabra de Dios es que la gente ame a Dios. Acuérdense cuando le preguntaron a Jesús, él contestó, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el primero y más grande mandamiento que ellos, por supuesto, no cumplían, ¿sí? ¿Tú lo estás cumpliendo? ¿Yo lo estoy cumpliendo? Tenemos que meditar en esto, hermanos. Si realmente estamos todos los días con nuestra vida mostrando que amamos a Dios. Porque dice la Biblia que si amas a Dios, amas a los demás. ¿Sí? Porque el segundo mandamiento, dice Jesús, es igual de importante. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Jesús, con estos dos mandamientos se resume toda la ley. No tienes que aprenderte que no esto, que no lo otro, que no adulterarás, que no, que sí, esto sí, esto sí. 600 mandamientos, o no sé cuántos. Dice, yo se los resumo con dos, dice Jesucristo. amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo, igual de importante, a tu prójimo como a ti mismo. Pero no puedes amar a tu prójimo si no tienes una relación de amor con el Padre. Es imposible. Una persona que realmente está en comunión con Dios, todos los días yendo a su palabra, todos los días siendo enfrentado por la misma, todos los días pidiendo perdón a Dios, decirle: Señor, ya volví a caer en esto, perdóname otra vez, por favor, y salgo y lucho por Él y predico su palabra. Entonces, ¿sabes cuál va a ser el resultado? Que va a empezar a dar frutos amando a los demás. Eso es lo que va a pasar. Y dice la Biblia, Jesús dice: yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Su gran pecado es que rechazaron a Jesús. Y al rechazar a Jesús, hacían evidente que siempre habían rechazado al Padre y empezaron a dar honra a la criatura, a lo creado. La iglesia del pastor, fulano de tal. La iglesia del pastor, fulano de tal. ¿Qué iglesia? La iglesia de Jesucristo. No es del pastor, ni de los pastores. Gracias a Dios que aquí somos cuatro. Si no, ¿cómo estaríamos? Si así. Gracias a Dios que somos cuatro, hermanos. Y que las decisiones se toman entre cuatro. Y como dice también otro hermano que ha venido aquí, allá en la iglesia que son 26 pastores de tiempo completo y 40 ancianos, todos tienen el mismo voto. Todos tienen un voto. Nada, es que este, mira, este es más inteligente, este es el que más predica, que él tenga dos y medio, no. Todos un voto. Eso lleva a ser sanas las iglesias. Entonces, el gran pecado es servir a la criatura. Dice Romanos: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Romanos 1:25 dice: el cual es bendito por los siglos. Amén. Es decir, no tenían el amor del Padre en ellos. Por eso Jesús les dice lo siguiente: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Ahí está el problema. Dos cosas ponían en evidencia su falta de amor con Dios. En primer lugar, rechazaban a Cristo, quien venía de parte del Padre. Lo rechazaban. Dice ahí: yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. No me reciben. ¿Sí? Al rechazarlo, rechazaron al Padre mismo, por supuesto. Y número dos, aceptaban falsos maestros o profetas. Aceptaban falsos maestros y falsos profetas. Por esto para ellos era imposible creer. Dice: si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Por qué? Porque se les va a decir cosas bonitas, cosas que quieren oír. ¿Tú qué quieres oír hoy? ¿Que se te va a curar la pata que te duele? ¿Qué quieres oír hoy? ¿Que se te va a componer el problema económico que tienes? ¿Qué quieres oír hoy? Hay iglesias para todo, hermanos. ¿A cuál quieres ir? Hay unas que te van a decir: tú ven aquí y te limpiamos toda enfermedad. Herejía. Tú ven aquí, se te terminan los problemas económicos. Herejía. ¿Dónde enseña la Biblia eso? En ningún lado. Ese es el punto. Para ellos era imposible creer. ¿Y sabes por qué? Porque aceptaban falsos maestros y falsos profetas. Iban a lo que les gustaba oír, nada más. ¿Sí? El historiador judío Flavio Josefo registra que una serie de héroes locales con pretensiones mesiánicas, un poquito después de Jesús, surgieron en los años previos a la destrucción de Jerusalén. En el año 69, casi en el 70, por ahí se levantaron algunos que empezaron a decir: ¡hey! El Cristo no es aquel que murió en la cruz, el Cristo soy yo. Ya desde esa época, ¿sí? Por eso dicen: ustedes reciben al que venga y le dan entrada. ¿Cómo podéis creer, no? ¿Qué es lo que sucedía con estos religiosos judíos? Bueno, Jesús lo deja muy claro. Siempre buscaban ser vistos. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Ya los vieron. Ahí está tu recompensa, chato. ¿No? Ya te vieron, es lo que querías. Dice Jesús, no son escuchados por el Padre, ¿no? Siempre buscan ser vistos, ser reconocidos. Terrible error ese deseo de ser aceptados y aprobados por hombres pecadores. Mientras que ignoraban y nunca buscaron dar la gloria al único Dios. Era imposible entonces que tuvieran una fe verdadera. Imposible, ¿sí? Dice Jesús en el 44, léanlo ahí. ¿Cómo podéis vosotros creer si reciben la gloria los unos de los otros? ¿Sí? Es imposible que tuvieran una verdadera fe, porque estaban buscando el objeto equivocado, al hombre y no a Dios. ¿Tú crees que haya hoy líderes que estén buscando su propia honra? Y si tú vas a una iglesia donde está pasando eso, ¿cómo le haces para enterarte, para darte cuenta? Tienes que ir a la palabra, a ver lo que están predicando. A ver lo que están predicando, ¿no? Tristemente esto pasa ahora y muchos buscan a los hombres y no al Dios que está o debería estar detrás de esos hombres. ¿Sí? A mí me encanta cuando alguien de ustedes me ha dicho, fíjate Raúl, que una enseñanza que penetró mi corazón profundamente fue cuando dijiste, o no sé si fuiste tú, o fue Polo, o fue Félix, no sé, pero alguien dijo esto y esto y esto. Eso es maravilloso. Porque esta no es la iglesia del pastor fulano de tal. Esta iglesia la ganó Jesucristo. Y es para Él. ¿Sí? Vemos que todas estas reacciones cargadas de error de estas personas judías, ¿verdad? Religiosos judíos hacia Jesús, se dan por una sola razón. ¿Cuál creen que sea? ¿Cuál es, Ponchito? ¿Cuál es, Lobo? ¿Por qué razón? Fíjate, ahí va la pregunta otra vez. ¿Sí? Todas estas reacciones cargadas de error por parte de los judíos hacia Jesús se dan por una sola cosa. ¿Cuál es? Exactamente. La ignorancia de las Escrituras. Ese es el punto grave. Ignoran las Escrituras. Ignoraban las Escrituras. Y ve lo que hace Jesús aquí de una manera brillante y maravillosa. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Tú podrías pensar, bueno, ¿por qué Jesús de repente como que cambia de tema? No, no cambia. Ve lo que hace Jesucristo. Jesús era, ¿cuál sería la palabra? Genial, maravilloso, perfecto. Claro, es Dios. ¿Sí? Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa. O sea, es como decir, ¿no crees que yo voy a ir de chismosito a decirle a Paul? Y hay quien te acusa, no te preocupes. ¿Sabes quién te acusa? Moisés. Moisés los acusaba, dice, en quien tenéis vuestra esperanza. Tenían puesta la esperanza en Moisés. ¿Cómo que en Moisés? ¿Ellos pensaban que Moisés era el Mesías? No, no pensaban eso. ¿No? Dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Cómo vas a creer mis palabras? Dice Jesucristo. Mira, Jesús vino como Salvador, no como juez. Oye, Raúl, espérame. Tú acabas de decir que Dios le dio el juicio al Hijo, sí, pero no como hombre. Él va a venir a juzgar después, pero cuando vino, cuando se encarnó Jesucristo, cuando se hizo hombre, vino como Salvador. Por eso dice Jesucristo, hablando de él mismo, que el Hijo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué? Sea salvo por él. No era necesario que él acusara a la gente. Es probable que a estos religiosos no les preocupara mucho que Jesús les dijera, yo no los voy a acusar, ¿eh? Tal vez, porque ni siquiera creían en Jesús. Pero Jesús lo lleva donde él quería. Lo lleva a aquel en quien ellos tenían puesta su esperanza. ¿A quién? En Moisés. Y les dice, ustedes dicen que conocen a Moisés. Pero ¿saben qué? Moisés los acusa Moisés los condena. Moisés, a quien ellos decían seguir, ¿sí?, los condenaría porque habían quebrantado el pacto que él instituyó. Moisés instituyó un pacto, bueno, Dios con Moisés, y habían ignorado a la persona de quien él escribió. ¿De quién escribió Moisés? De Jesucristo. Él habló del Mesías que iba a venir. Y dice, en quien tenéis vuestra esperanza. Esto implica que ellos pensaban que la salvación vendría por hacer buenas obras y cumpliendo la ley. Eso pensaban los judíos. Que la salvación iba a venir por hacer buenas obras y cumpliendo la ley rigurosamente. Y yo pregunto, ¿quién ha cumplido la ley? Yo te pregunto, como algunos hermanos cuando comparten el Evangelio dicen, ¿te consideras una buena persona? ¿Quién de aquí se considera una buena persona? No alcen la mano, por favor. Si yo te pregunto, ¿te consideras una buena persona? ¿Sabes qué? Lo hemos hecho en la calle. Y la gente dice, pues sí. Así, bueno, hay unos que sí de plano dicen, no, no. Pero muchos dicen, tengo a mi suegra viviendo en mi casa. Lo mismo diría Alberto. Y es una bendición, ¿no? No, pero diría, no, sí, mira, yo he tenido, hecho buenas cosas, he ayudado a la gente, he dado dinero para apoyar, he hecho esto. Pues no creo que sea yo tan malo, ok. ¿Alguna vez has mentido? Bueno, pues la verdad sí, ¿quién no, no? Ok. Y dice la Biblia que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Pues sí. Entonces, si tú has mentido, ¿cómo te defines? Pues como un mentiroso. Mentiroso. ¿Alguna vez has robado? No, eso sí no. Pues no te creo porque acabas de decir que eres mentiroso. ¿Alguna vez has robado? Pues no, pero ¿alguna vez has dejado de pagar un impuesto? ¿Alguna vez te llevaste los clips de la oficina, le sacaste a tu mamá cuando se distraía 100 pesitos de la bolsa? ¿Algo? Bueno, pues sí. Ok. Entonces eres ladrón. ¿Alguna vez has deseado a una mujer que no sea tu esposa? Oiga, pues, un taco de ojo. Dice la Biblia que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Adúltero. Entonces lo que dice, si Dios te juzga hoy conforme a la ley, ¿en qué categoría caerías? ¿Culpable o inocente? Ahí casi todo el mundo dice culpable. Y entonces llevas a la gente a entender que no es por obras la salvación, que no es por portarte bien. ¿Por qué? Porque nadie se porta bien. Entonces ya cuando están ahí diciendo, ¿sabes qué? Culpable. Bueno, pues déjame decirte que hay esperanza porque alguien pagó por ti. Entonces los llevas a Cristo. Dice por eso Pablo que la ley es como un ayo que nos lleva a Cristo. ¿Sí? Dice, la ley es buena, es bendita, es santa. ¿Por qué? Porque la ley te muestra cómo eres, la ley te deja ver, te reflejas en ella. La ley cuando te dice que somos adúlteros, que somos ladrones, que tenemos amargura, que nomás nos quejamos. ¿Cuál era el deporte favorito del pueblo judío en el desierto? La queja. De todos se quejaban. Hasta que Dios dijo, mató a muchos, ¿eh? Mató a muchos. Entonces, todo eso que sucede nos deja claro que somos pecadores, nos reflejamos en la Biblia y entonces volteamos y decimos gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo, solo en Él hay salvación. Por eso dice Pedro en el libro de los Hechos, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La pregunta es, ¿tú en dónde tienes puesta tu esperanza? ¿Dónde la tienes puesta? ¿En Moisés? ¿En Abraham? ¿En cualquier otro Dios? ¿En la iglesia? Cuidado. La iglesia no te hace salvo. Solo Jesucristo te puede hacer salvo. Solo Jesucristo. ¿Sí? Si los judíos realmente creían en Moisés, hubieran creído en Cristo, puesto que Moisés escribió acerca de Jesús. Jesús no se refirió aquí a ningún pasaje en particular, no habló de él mismo como como alguien en el Antiguo Testamento. O sea, no dijo, mira, yo soy la Pascua, yo soy el maná, yo soy la roca. No habló nada de eso. Él simplemente asumió que el Antiguo Testamento claramente se refiere a él. Y puesto que la revelación de Moisés fue realmente ignorada, fíjate lo que estamos diciendo. Ellos estudiaban a Moisés todos los días e ignoraban a Moisés, ¿se entiende? Hacían las dos cosas, estudiaban a Moisés todos los días e ignoraban a Moisés todos los días. Si no hubieran ignorado lo que Moisés dijo, hubieran creído en el Mesías. ¿Se entiende o no se entiende, hermanos? Recuérdenme el título del estudio, por favor. El mayor testigo de Jesús, ¿cuál es? La palabra, la mayor tragedia de la humanidad, ¿cuál es? Ignorar las escrituras. La mayor tragedia de los judíos, ¿cuál fue? Ignoraron las escrituras. La mayor tragedia del pueblo mexicano, ¿cuál es? Ignoran las escrituras. Prefieren una religión hueca que ir a las escrituras. Les presentan las escrituras y te dicen, estás loco. Pero le rezan a una bola de cosas que de veras son absurdas, de veras. Nosotros necesitamos llevar la palabra tal como el Señor nos la dejó, ¿sí? Y para que esto quede más claro, acompáñenme a ver una historia que les voy a contar. Que yo la inventé, ¿no es cierto? Es más, la narró Jesucristo. Se las voy a leer. Ustedes ya saben cuál es. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba, Lázaro por supuesto, saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, está hablando del rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Sí? Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, cima con S, no con C, una cima con C es un volcán, cima es un gran hoyo, un gran acantilado, vamos a decir, está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Haber dicho, ulp, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces le dijo, fíjate entonces lo que le dice el rico. Como tú no puedes pasar para acá, ni yo para acá, no puedes mandar a Lázaro para acá. Él pensaba que todavía podía disponer, ¿no? Como hombre, mándame a Lázaro, aunque sea con un poquito de agua para que refresque mi lengua, ¿no? Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Te ruego pues entonces que mandes a Lázaro para que testifique a mi familia, porque no quiero que venga aquí nadie. O sea, él no decía, bueno, pues ya que llegue alguien aquí para por lo menos ser 2 o 3, no. Ni siquiera eso quería. Decía que les testifique, ¿sí? Y Abraham le dijo. Y Abraham le dijo, ¿qué crees que le dijo Abraham? Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. ¿Te fijaste lo que le contestó Abraham? No le dijo, bueno, a ver, Lázaro, vamos a hacer una obra misionera, Lázaro, te voy a preparar, te regreso al mundo y te van a ver resucitado y les predicas el evangelio para que crean. Dijo Abraham, eso no pasaría, ellos de todos modos no van a creer. Dicen, a Moisés ya los profetas tienen, que los oigan. ¿A dónde lo estaba remitiendo Abraham? A la palabra de Dios. A esta palabra que ignoraron los judíos. Ahí lo estaba mandando. Digo, eso es lo único que puede salvar a una persona, la santa palabra de Dios. Entonces dijo, no, Padre. No, Padre. Fíjate nada más. Todavía se atreve a decirle, no, Abraham, estás equivocado. Está hablando el rico, acuérdate. Dice, no, Padre, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si alguno fuere a ellos de entre los muertos, si ven a Lázaro resucitado, van a creer. Dijo Abraham, pues fíjate que no. Fíjate que no. Entonces Abraham contestó y les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Es por demás, hermanos, que queramos hacer milagros, cosas, señales. Si no llevamos la santa palabra de Dios, nadie se va a convertir. ¿Quién de aquí tiene parientes incrédulos? No, incrédulos. Todos, ¿no? Todos tenemos parientes incrédulos. Bueno, déjame decirte algo. La única manera de que tus parientes, a los que tanto amas, crean, es a través de la palabra de Dios. Aquí el punto es, ¿estás usando la espada? Tú, hermano que me escuchas, tú que tienes a lo mejor 2, 3, 5, 10, 20 años de cristiano, ¿estás usando la espada que Dios nos dejó? Dice el apóstol Pablo en Efesios que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, completita. Cálcense los pies con el evangelio, pónganse la coraza, pónganse el peto, pónganse todo. Y dice, y tomen la espada de la fe, que es la palabra de Dios. La única arma ofensiva que nos dejan ahí es su palabra. Y dice la Biblia que la palabra de Dios, hablando de sí misma, es como una espada de dos filos que entra, penetra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo he escuchado a cristianos que lo dicen de veras con mucho amor por sus parientes, ¿no? O sea, yo los he oído que dicen, si con esto que pasó no se convierte mi papá, yo creo que no se convierte nunca, ¿no? Si con esto que pasó no se convierte mi abuelita, si con esto que vio yo creo que ahora sí se convierte, no. Puede haber tragedias en las familias, puede haber situaciones complicadas, pero lo único que puede salvar a tus parientes es su santa palabra. Y para eso, tú no puedes ignorarla, porque si no, ¿qué les vas a llevar? Si tú ignoras la palabra de Dios, lo único que vas a llevar con tus parientes es eso, ignorancia. Primero tienes que vivirla tú, apropiarla tú, tal vez convertirte tú, y entonces sí podrás llevar el evangelio a aquellos que no creen. ¿Qué debemos rescatar de esta historia, mis hermanos? ¿Cuál es la gran lección? Acuérdense del título, el mayor testigo de Jesús es la palabra. ¿Sí? ¿Qué te dijo ese testigo hoy a ti? ¿Qué te dijo hoy este maravilloso testigo que es su palabra? ¿Penetró tu corazón? ¿Crees que tengas que cambiar algo por lo que oímos hoy? ¿Realmente qué te dijo la palabra hoy? Acuérdate que hay gente como estos judíos, en muchos de ellos nunca penetró la palabra. ¿Por qué? Porque estaban ahí aferrados a su tradición, con los ojos vendados. La pregunta es, ¿qué te dijo la palabra hoy? ¿Qué es para ti la palabra de Dios? ¿Realmente la palabra de Dios para ti es lo más valioso de tu vida como cristiano nacido de nuevo? Lo más valioso que tú tienes, hermano, es Jesucristo en tu corazón. Es lo más valioso que tenemos tú y yo. Y ya teniendo a Cristo, lo más valioso que Dios te dejó para poder vivir conforme a su voluntad es su santa palabra. ¿Vives de acuerdo a ella? ¿La valoras? ¿La predicas? ¿Obedeces en unas cosas sí y en otras no? Mira, ¿quién esta semana ha desobedecido algo de la Biblia? Todos hemos desobedecido algo, ¿no? Todos. Eso es algo que pasa todos los días. Pero una cosa es que tú caigas en un pecado por desobediencia, ¿no? y que vayas con Dios, le digas perdóname, Señor, a que te aferres a un pecado, a que te quedes aferrado a un pecado, que sigas haciendo lo mismo, sabes que Dios no lo aprueba y sigues y sigues y sigues ahí. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Lo primero habla de que tienes convicción de pecado, de que Dios te está redarguyendo y entonces vas y le pides perdón y está trabajando contigo. Pero si tú consientes pecados y no te molestan, aguas, porque a lo mejor ni siquiera te has convertido. Entonces tienes que venir al Señor. Para cerrar, hermanos, ¿ustedes creen que este relato tendrá que ver con el objetivo de Juan al escribir su carta? ¿Tendrá algo que ver con este maravilloso, o cuál es el objetivo del apóstol Juan al escribir su carta? Exactamente, ¿no? Dice Juan que todas las cosas que se han escrito ahí en su evangelio se escribieron para que tú y yo creamos que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengamos vida eterna. ¿Sí? ¿Tendrá que ver el no ignorar la Escritura con tener vida eterna? ¿Alguien hoy está viviendo dentro de esta tremenda tragedia que se llama ignorancia de la palabra? Es un buen día hoy para que le entregues tu vida al Señor. Es un buen día, mira, si tú eres un creyente y estás ignorando la Escritura, pídele perdón a Dios. Dile, Señor, he fallado, tú sabes que he fallado, me he dedicado más a mis cosas, me he dedicado a lo mío y no estoy viviendo como tú quieres que viva. Perdóname y ayúdame a seguir adelante. Pero si no eres un creyente todavía, pídele a Dios que te salve. En Cristo hay salvación. En Cristo hay salvación. Pero tienes que reconocer que eres pecador. Tienes que reconocer que esos pecados te van a separar de Él eternamente y creer que Él ya pagó. Mira, si no hubiera una consecuencia que pagar, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué Dios descargó toda su ira sobre el Hijo? Entonces analiza tu corazón hoy y pídele que te salve. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana. Te agradecemos, Dios, por todo lo que nos has dado, Señor, por tu palabra que es maravillosa. Gracias, Dios, porque hoy nos has recordado que tú requieres un pueblo obediente, santo, celoso de buenas obras, que viva para ti con todo su corazón. Y sabemos, Dios, que para eso dependemos 100% de tu santa palabra, 100% de ti, Padre. Te damos gracias, Dios, porque tú te estás manifestando a través de la Biblia, Señor, y nos has enseñado lecciones maravillosas, pero tú quieres que nos hagamos hacedores de ellas, Señor, no solamente oidores, porque estaríamos engañándonos a nosotros mismos, Padre. Te damos gracias por esta iglesia, te damos gracias, Señor, por cada persona que está aquí hoy y por todas las personas que están también en el retiro, en el viaje, Señor. Te pedimos que tú los guardes, que los bendigas, Señor, que los llenes de ti y que los guíes a honrarte, a bendecirte y amarte. Tráelas con bien de regreso, Señor, y llévanos a todos a vivir para ti en este día y en esta semana. Gracias, Dios, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.